¿Sabías que durante el proceso electoral de 2021 hubieron alrededor de 60 denuncias tanto en Fiscalía como en el IEPC en Jalisco sobre violencia política contra las mujeres en razón de género? Bueno, sin contar la cifra negra que no se denuncia. Este tipo de violencia es un impedimento para lograr la participación paritaria entre hombres y mujeres en la política. Quédate a escuchar más sobre el tema. Nos acompañan Sandra Martínez y Yoloxochitl Corona. Jacarandas. Sembrando una política feminista. Un podcast con futuro. Con futuro. Bienvenidas.
Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al episodio número 12 de la primera temporada de Jacarandas. Estamos por acá, Jacqueline Galaviz y María Vicencio. María, ¿cómo andas?
Hola, hola, Jackie. Me integro acá como co-conductora del espacio. Muy feliz.
Súper emocionada por eso y muy contenta también porque el día de hoy tenemos a dos invitadasas. Como les habíamos adelantado, vamos a platicar sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género. Vamos a hablar sobre qué es eso, qué diferencia tiene, ¿no?, con la violencia política que generalmente viven las personas lastimosamente que entran a la política. Pero bueno, para ello vamos a platicar con dos aliadas, amigas, expertas, que son Yolo Corona y Sandra Martínez. ¿Cómo están, muchachas?
Hola, Jackie, María, a todas y todos. Muy buenas tardes acá. Un gusto, muchas gracias por la invitación.
Sí, un gusto estar aquí con ustedes. Buena tarde.
Les platico un poco de Yolo Corona. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de sede en México. Es co-coordinadora del diagnóstico de la violencia política contra las mujeres en razón de género durante el proceso electoral en Jalisco 2018, realizado desde el Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género, ACCIPIG, y es investigadora en temas como violencia política contra las mujeres en razón de género y efectos de la movilización del conocimiento en torno a los conflictos socioambientales. Bienvenida, Yolo. Muchas gracias por venir hoy.
Gracias.
Y bueno, como les decíamos, también está por acá Sandra Martínez, quien es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, con la sede acá en Occidente. Es coordinadora general del CIPIG, es académica e investigadora sobre participación política de las mujeres en Jalisco y migración. Integra desde Sociedad Civil algunos espacios de la Universidad de Guadalajara, el ITEI y el CPS. Bienvenida, Sandra. Muy contenta de que andes por acá.
Gracias, Jackie.
Y pues bueno, para empezar, para quienes nos escuchan, ¿no?, y a lo mejor no están como muy metidos en esto, ¿cómo podríamos definir la violencia política contra las mujeres en razón de género? ¿Qué es?
Bueno, en primera instancia hay que pensar un poco en términos de la violencia, bueno, digamos en la acepción más simple y que incluso da la Organización Mundial de la Salud, pues es cualquier forma, acción, ¿no?, que cause sufrimiento, que cause daño, que cause, que atente contra la dignidad de las personas, ¿no? Esa es la violencia. Y pensando ya en términos más de a qué nos referimos con este nombre tan largo que a veces suena de violencia política. Claro, este concepto incluye, ¿no?, el ejercicio, el menoscabo del ejercicio de los derechos políticos como un elemento básico. Es decir, este tipo de violencia, este daño, estas acciones que van contra la integridad de las personas, en este caso de las mujeres, tiene por objeto menoscabar, anular o restringir los derechos políticos. Y por otro lado, tenemos, digamos, el otro fundamento del concepto que es por razones de género, ¿no? Que es dirigido a las mujeres por el hecho de ser mujeres y bajo el estereotipo y el prejuicio de género. Es decir, tenemos un elemento que es distinto de otros tipos de violencia, por ejemplo, de la violencia política a secas, que claro que se presenta, ¿no? Y que ese tipo de violencia pueden sufrirla tanto hombres como mujeres, pero en la violencia política, por razones de género, vamos a encontrar un elemento que implica un prejuicio o un estereotipo de género. Es decir, que va a digamos, aludir o hacer referencia a una condición de subordinación de las mujeres o de una condición de tradición, de la idea tradicional de las mujeres, ¿no? Y de entrada, pues claro, el espacio político ha sido históricamente un espacio masculino, masculinizado. Entonces ya desde ahí empieza un poco el tema del conflicto que se ha generado de cómo las mujeres comenzamos a ocupar espacios que además nos corresponden legítimamente como cualquier otro derecho, ¿no? Asumirlo, pero digamos inicialmente el conflicto es justo que el espacio público, el espacio de las decisiones, de la política, fue tomado, ¿no? Prácticamente por los hombres a lo largo de la historia, y a nosotras se nos impuso y se nos relegó al espacio privado, a la casa, a la familia, a la cocina, ¿no? Entonces ahí empieza, digamos, podremos observar que ahí empieza un poco el conflicto, ¿no? Y qué pasa cuando las mujeres llegamos a los espacios públicos. Y entonces, ¿no? Básicamente, entonces esos son dos elementos básicos. Va a limitar derechos políticos esta violencia, ¿no? A través de muchas cosas que iremos platicando. Pero además hay un estereotipo o un prejuicio que se utiliza con base en estas ideas, en este sistema de creencias que tenemos respecto a hombres y mujeres en este caso.
Claro, Sandra. Y dices como que este concepto que es muy largo, pero cada palabra creo que, y es lo que hemos hablado en el órgano, pues ha significado una lucha muy importante, ¿no? Violencia, política, contra las mujeres en razón de género, pues se cuenta de varias formas, ¿no? ¿Qué otras características tiene este tipo de violencias? ¿En qué espacio se dan? ¿Quién la ejerce? ¿Hacia quién? Y un poco más de lo que quieras decirnos.
Sí, gracias. Me gustaría mucho decir que este es un concepto que, por la brevedad que tiene en empezarse a nombrar, todavía se está construyendo, ¿no? Todavía se está abriendo espacios. Entonces, actualmente, digamos, el círculo que abarca se concentra mucho en dos ámbitos, ¿no? O sea, el ejercicio de un cargo público para el que se fue votada o el proceso electoral, un proceso electoral. Sin embargo, hacemos la política en muchos lugares, no solamente en este espacio. Entonces hay que pensar un poquito en que si ya llegamos a tres pasos para lograr nombrar este tipo de violencia y con ello visibilizarla, todavía nos hacen falta otros tantos para reconocer las formas que puede tener fuera, digamos, de los espacios institucionalizados para hacer la política, que ahorita es donde la estamos más o menos pudiendo nombrar, pudiendo sancionar y generando estrategias y acciones para prevenirla, ¿no? Pero bueno, entonces voy a empezar como en ese desmenuzaje a decir que si estamos hablando de una violencia que tiene los elementos para bloquear o para menoscabar o afectar derechos políticos, entonces estamos en el ámbito de la toma de decisiones, estamos en el ámbito del ejercicio del poder, estamos en el ámbito en el cual el espacio público y la colectividad hacen su aparición, ¿no? Entonces, cuando una mujer está en espacios en donde se toman decisiones, está en espacios en donde puede o no opinar, puede interferir u opinar respecto a cómo se ejercen recursos, o puede o no opinar respecto a X o Y cuestión que tiene un elemento colectivo, allí tenemos la posibilidad de que aparezca este tipo de violencia, ¿no? Entonces, también, aunque todavía no se ha legislado y todavía no se ha empleado conceptualmente la idea de violencia política contra las mujeres en razón de género, para pensar, por ejemplo, en cómo poder prevenirla en sindicatos, en política estudiantil, en todos los lugares, digamos que, insisto, haya un ejercicio de lo público, del poder y de los recursos, allí hay, digamos que todos los elementos para que pueda existir este tipo de violencia. Y recordando estos dos pilares de los que hablaba Sandra, ¿no? O sea, una pierna de la violencia política contra las mujeres en razón de género es que haya el ejercicio de un derecho político. Y la otra pierna es que existan prejuicios, que hayan elementos de género que digamos que le den la motivación o que estén detrás de estos ejercicios de violencia. Entonces, pues ahorita empecemos por partidos, empecemos por elecciones, empecemos por procesos electorales como en la etapa más de las precampañas, etcétera. Y luego después ampliémoslo a esos otros lugares, ¿no? Uh-huh.
Y es que si bien la práctica, ¿no?, de la violencia política contra las mujeres es una práctica pues que lamentablemente ha estado ahí presente desde que las mujeres llegan y ocupan estos espacios, el término como tal, por lo que hemos platicado con ustedes, ¿no?, y lo que hemos visto es reciente, ¿no? O sea, se hizo una reforma muy importante en el 2020, ¿no? Y ya se tiene considerado dentro de la Ley General de Acceso como una de las modalidades, uno de los espacios en los que se desarrolla la violencia, y pareciera, ¿no?, lo hemos platicado con ustedes, al espacio al que llegan las mujeres, violencia nueva que se desarrolla, ¿no? Y también las formas en las que pues estas dinámicas patriarcales son muy creativas, ¿no?, para encontrar estas formas de seguir violentando. Ya hemos platicado aquí sobre el tema, por ejemplo, en su momento de las cuotas de género, ¿no?, para que las mujeres pudieran llegar a los espacios de representación, y entonces se hace el tema de las Juanitas, ¿no?, donde llegaban las mujeres, pero entonces, porque les decían tiene que ser mujer la candidata, pero cuando llega las quitaban y entonces ponían a los hombres, o sea, siempre como buscando estas formas de brincarse y de seguir limitando, ¿no?, los derechos de las mujeres. Y si bien, como decía Yolo, ahorita está como en el terreno político electoral, ¿no?, que es el que también nos impacta a las personas que estamos acá en futuro, platíquenos, si nos pudieran platicar un poquito sobre esta reforma que se hizo, este reconocimiento que se hace, qué implicaciones tiene, y como decían ahorita, ¿no?, o sea, se puede manifestar pues en el terreno de lo electoral, pero también sabemos que gracias a la reforma se reconoce ahora ya en el ejercicio cotidiano, ¿no?, de quienes están en los puestos de representación, y que también es una violencia que sucede y puede suceder también cuando no estamos en época electoral dentro de los partidos políticos, ¿no?, y que pues sabemos que son los principales violentadores de esta situación. Entonces, ¿qué nos podrían decir a raíz de la reforma? ¿Qué nuevas herramientas tenemos para poder denunciar y poder acceder a nuestros derechos?
Sí, pues fue muy importante la reforma, como mencionas, en el 2020 y después de 15 iniciativas que mandaron a la congeladora en el Congreso de la Unión, de al menos yo creo que 10 años pasó para que, de la primera iniciativa que una diputada puso en la mesa sobre tipificar y definir y establecer sanciones en varios ámbitos para la violencia política contra las mujeres en razón de género, pasaron, sí, fácil 10 años, ¿no? Entonces, a nivel federal se reformaron disposiciones, como les decía, ¿no?, en los ámbitos administrativo, penal y electoral, para establecer sanciones, ¿no?, ya mucho más claras, más definidas respecto a conductas de violencia política que pueden ser sancionables. Se definieron también conductas que no son, digamos, limitativas, sino que solo son un pequeño listado de todas las conductas que pueden presentarse en este ámbito de la violencia política. Y además, bueno, pues claro, ya contamos con una legislación que nos permite pues tomar de ahí, ¿no?, el fundamento legal para las quejas, para las denuncias, y que eso no teníamos antes. Antes lo que hacíamos era invocar a los tratados internacionales, había un protocolo, ¿no?, que hizo el INE junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hizo, ¿no? Entonces teníamos un protocolo que nos ayudaba un poco a enmarcar estas, como les decía, ¿no?, las conductas o lo que se consideraba violencia política contra las mujeres en razón de género, pero ahora ya tenemos una legislación que la define, que define conductas y que establece sanciones. lo cual también ocurre a nivel estatal, ¿no? Es importante mencionarlo a nivel estatal, lo que tenemos también, ¿no? Ahora son responsabilidades tanto electorales, es decir, denuncias que se siguen a través de las instituciones electorales, a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y de los tribunales, ¿no? Es decir, Tribunal Electoral de Jalisco, pero también la Sala Regional y la última instancia, que es el Tribunal del Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se sanciona en términos penales, es decir, con fiscalía, digamos, cuando los delitos o las conductas, perdón, de violencia política pueden ser incluso delitos de orden penal, ¿no? Y se puede denunciar en los centros de justicia para las mujeres, en la Fiscalía de Delitos Electorales también. Y el último ámbito que se incorporó en el tema de Jalisco y que creo que también fue bastante muy, muy relevante que se hiciera así, fue el ámbito administrativo, que ese ámbito le corresponde a la Contraloría del Estado cuando se involucra a funcionariado público como personas que eventualmente puedan ejercer violencia de este tipo. Entonces, hay también un camino administrativo que se puede seguir para esos casos. Y bueno, básicamente son los tres grandes ámbitos que a nivel estatal tenemos. Pero sí, sin duda fue una conquista, ¿no? Poder ya ahora tener más claridad. Como dice Yolo, todavía estamos también en el camino de ver qué tanto, ¿no? Qué tanto esto también nos da o nos está facilitando las cosas que hay que afinar, que sin duda hay pendientes. Pero bueno, pues fue un cambio bastante positivo y que nos da muchas más herramientas para la defensa de los derechos políticos.
Sí, ¿no? A través de estas legislaciones ya se vuelven instrumentos para exigir, para denunciar. ¿Y cuáles son algunas de esas conductas, ¿no? que suceden lamentablemente en la política, en los partidos políticos y que están enunciadas aquí, que como bien dicen, pues no son limitativas, pero que suelen suceder y que de repente a veces cuando lo platicamos la gente dice, ¿a poco eso sí es un delito? ¿A poco puedo denunciar ese tipo de cosas? Porque están tan normalizadas, pero ¿cuáles serían algunas de estas conductas que ustedes más han identificado en estos diagnósticos que hace el CIPIG para el tema de la violencia política?
Bueno, en la legislación hay más o menos unos 24, 26, 20, ¿qué vueles por ahí? Pero lo que sí es como pensar en cuáles han sido las más recurrentes, las que hemos encontrado más, desgraciadamente, más visibles. Me gustaría, antes de decir cuáles son esas, señalar un dato que es muy importante. Esas manifestaciones de violencia no son solamente como a un nivel simbólico o a un nivel como de, digamos, de poca gravedad. O sea, realmente en el caso de Jalisco nos hemos encontrado prácticamente todos los ámbitos y todos los tipos de manifestaciones de violencia, pero efectivamente se cargan en ciertos elementos, ¿no? En ciertas manifestaciones. Una de las cosas es, por ejemplo, cuando estamos en un proceso de precampañas o precandidaturas o en procesos, digamos, previos a las elecciones, lo que nos hemos encontrado con frecuencia es que se les impida a las mujeres acceder a la posibilidad de registrarse, ¿no? Tenemos muchas veces casos de mujeres que tienen la experiencia, que tienen el trabajo, que tienen, digamos, ya hecha como una plataforma muy sólida y se les dice, espérame tantito, no te toca, le toca a fulanito, ¿no? Entonces, es como negarles información, impedirles el acceso, limitarlas. Eso es un ejercicio de violencia política contra ellas, porque está impidiendo que accedan a su derecho a votar y ser votadas, a ser votadas en este caso, a registrarse y ser votadas, porque digamos, existe mucho esta idea de que no van a tener el mismo arrastre que un candidato, ¿no? O sea, es que el candidato, por favor, ¿no? Y esa es una de las cosas como muy evidente. Otra de las cosas que encontramos también es que se utilicen mucho prejuicios de género para validarlas, ¿no? O sea, como para evaluar su capacidad, digamos, como si eso definiera qué tan buenas pueden o no ser en el cargo. Y ahí sí es importante señalar que tienen mucho peso las redes sociales y los medios de comunicación en construir esos prejuicios de género. Porque van a entrevistar a una candidata, por ejemplo, y le preguntan si tiene novio, por qué si está tan bonita está en la política, quién está detrás de ella, qué va a hacer el marido, dónde va a dejar a los hijos, cosas como esa, ¿no?
En lugar de preguntarle por sus propuestas, ¿no?
Así es. Uh-huh. Entonces, allí lo que se está haciendo es como reproduciendo esos estereotipos de dónde tendría que estar haciendo una mujer. Y a final de cuentas lo que hace es, sí, representar un obstáculo para que pueda desarrollar su campaña y ejercer su derecho a estar en las elecciones. Ahora, ya cuando están en el ejercicio del cargo, bueno, allí hay de todo. Hemos encontrado casos en los que, y muchos están registrados, en los cuales de plano les ocultan todo, les quitan todo, porque todo antes de dejarse mandar por una mujer, ¿no? Entonces eso pareciera como, híjole, una historia de una sentencia que pasó en Guerrero y que fue muy famosa, pero también en Jalisco hemos encontrado muchas veces ese dato de mujeres presidentas municipales en la elección tanto del 18 como del 21, que dicen, llegué, se llevaron los archivos, se llevaron las computadoras, no me dijeron, por ejemplo, ni siquiera que le debía, quién le debía, y entonces ya como yo como responsable de hacer eso me encuentro con denuncias y tal, pero yo ni siquiera sabía qué había porque me dejaron en ceros, y ya con toda la intención realmente de después mandar ese mensaje de, para eso las querían allí, pero véanlas cómo trabajan, ¿no? Entonces esos digamos manifestaciones, al final de cuenta sí tienen detrás de ellos el prejuicio de género, el hecho de no poder, digamos, ver como normal y legítimo que una mujer esté en la arena política, y entonces va con todas las herramientas posibles a desacreditar su ejercicio.
Uh-huh. Oigan, y cuéntenos sobre estos diagnósticos que han hecho y este análisis de 2018 y que entiendo le han dado seguimiento después de la reforma y todo esto, pues, ¿qué han encontrado en Jalisco? ¿Qué datos relevantes? Ya nos has contado algunos casos terribles, Yolo, pero ¿qué otras cosas pueden compartir sobre este análisis que hicieron?
Sí, afortunadamente, y lo digo porque, claro, siempre documentar y estar, digamos, al pendiente de cómo viven la experiencia de tomar los espacios las mujeres siempre será valioso. Y digo que afortunadamente tuvimos la oportunidad desde el 18 de poder hacer estos proyectos con un financiamiento del INE. En el 18, bueno, les podemos decir, y ahorita que me complete Yolo, en el 18 lo que vimos, y o sea, ¿no?, a colación precisamente de que no teníamos todavía instrumentos que describieran, que pudieran servir de soporte jurídico, pues claro, nos encontramos además un desconocimiento prácticamente generalizado de qué era eso de la violencia política, ¿no? Aunque muchas mujeres ya en los procesos, ¿no?, y en los espacios de diálogo, pues claro que reconocían de inmediato cuando estaban en una situación similar o habían estado en una situación similar, pues era difícil incluso todavía que permeara el concepto. Fue un reto porque además desde entonces, y eso ha sido una constante, ¿no?, los partidos, por supuesto, como en otras cosas, se resistieron hasta donde pudieron de tocar el tema, ¿no? Y de formar a sus liderazgos femeninos en el tema. Entonces nos encontramos con que por un lado nos sugerían que no le pusiéramos el título al taller de violencia política porque iban a asustar a quienes quisieran ir, ¿no? Que asustaba ese nombre. Y por otro lado, nos encontramos tal cual con dirigentes de los organismos de mujeres en los partidos que nos dijeron, yo no voy a llevar a las mujeres a que hablen mal de mi partido, ¿no? Entonces, era una situación realmente adversa porque, pues, convocábamos a través precisamente de los órganos que se supone que se encargan del fortalecimiento de los liderazgos y de los procesos formativos al interior de los partidos, ¿no? Eso fue por un lado. Y por otro, les digo, mucho desconocimiento, todavía, ¿no? Muchas dudas o muchas cosas así que no, a veces no quedaban tan claras o... Y además, sí, sin duda, y yo creo que es algo que también en ese momento fue muy visible, pues todavía, ¿no? Pero quizás sí vemos algún cambio, pero todavía una normalización tremenda de la violencia política, ¿no? Hacia las mujeres. Y un discurso, no solo de los partidos, sino ya introyectado en las mujeres de, pues así es la política. Pues así es, así se hace. Así que pues te aguantas, ¿no? Te aguantas porque eso es hacer política. Entonces también un poco lo que nosotras hemos fomentado en los espacios con mujeres de todas las regiones de Jalisco y quienes han querido participar en nuestros procesos es... A ver, que se haga de esa forma no significa que eso sea, tendría que ser, ¿no? Y que no es algo que ni que aspiremos ni que queramos, ¿no? Seguir fomentando, que sea un ámbito violento para nadie, ¿no? Pero claro, sobre todo a las mujeres sabemos que nos afecta de una forma desproporcionada esa violencia. Entonces, bueno, de 18 yo podría decir eso y 21, Yolo, híjole. ¿Tú qué?
En el 21 creo que una de las cosas que nos preocupó mucho fue como encontrar ciertos retrocesos, ¿no? O sea, nosotros empezamos un poquito antes de las elecciones del 18, como fines del 17, principios del 18, y entonces en el 18 que hicimos todos estos ejercicios y salió el diagnóstico, dijimos, bueno, pues a darle para adelante, ¿no? Y volvimos y seguíamos haciendo cosas en el 19 y volvimos en el 20 y dijimos, ¡oh, ya se están haciendo redes! ¡Uy, qué chido! ¡Uy, ya se está! Mira, en esta región que es tan violenta ya y aquí este organismo y allí esto y esto y otro... Y cuando regresamos al 21 a trabajar en regiones, nos dimos cuenta de que realmente había un retroceso importante, ¿no? Y creemos que, en cierta forma, eso va a ser algo que esperamos para los siguientes años, ¿no? Te explico un poquito. Es como, o sea, las mujeres que están participando en la política en este proceso electoral, bueno, más bien, que participaban en este proceso electoral y que quedaron en algún cargo en este momento, hay una muy buena parte de mujeres que no tienen experiencia previa. Y hay muchas que tenían experiencia previa que no pudieron llegar, ¿no? Entonces, nosotras estábamos trabajando en las mismas regiones que trabajamos en 18 y veíamos muchos rostros nuevos. Entonces era casi volver a empezar, ¿no? Volver a empezar diciendo, no es que esto no es un taller que es lo mismo a lo mejor que, o sea, este es un taller muy especializado que vamos a platicar sobre este tipo de violencia bien específico. Y nos decían, pero es que talleres de violencia de género ya nos han dado, ya no necesitamos ese, ¿no? O que, por ejemplo, pues estaban con su primera experiencia en la política y no conocían absolutamente, no sabían que existía el concepto, no sabían que ya estaba legislado, no sabían que había un lugar donde podían acudir a hacerlo, a pesar de que ya estábamos hablando de que ya casi tenía 2 años la legislación nacional y la nacional 1 y cachito. Entonces, un retroceso en ese sentido, en que los gobiernos locales, los ayuntamientos, duran muy poco tiempo. Y no siempre vas a tener a las mismas personas en los mismos cargos ni esta continuidad. Entonces hay veces que los que se van pues ya tienen ese bagaje, pero los que llegan toca empezar de nuevo, ¿no? Entonces, creemos que eso va a ser algo que con lo que vamos a tener que trabajar, estamos un poco mentalizadas, que tiene que ser algo que esté como las olitas del mar, ¿no? Que decimos en los talleres, o sea, es ir y venir, porque los procesos, a final de cuentas, se sostienen a partir de ese tipo de esfuerzos, ¿no? De procesos de formación que además no solamente ocurren en un taller o algo, sino que requieren un montón de esfuerzo de muchas personas, desde muchos derroteros, ¿no?
Uh-huh. Sí, como decía, no está tan normalizada que pareciera que se anteponen las instituciones, ¿no? Los partidos políticos frente a los derechos y la dignidad de estas mujeres que están viviendo la violencia. Desde Futuro se ha puesto como pues mucha claridad en este tema de cero tolerancia, ¿no? A las violencias. Sabemos que ninguna institución está libre de estas situaciones, pero justo hemos como tratado de caminar hacia qué podemos hacer para prevenirla. ¿Y qué nos dirían ustedes que podemos hacer desde los partidos políticos para prevenir estas situaciones, para atender adecuadamente? ¿Qué nos toca? Un montón, yo sé, pero...
Bueno, una de las cuestiones principales es realmente generar procesos formativos con las mujeres. Y una cosa súper importante también es voltear a ver a las regiones, porque hay una disparidad tremenda en lo que pasa en cada región. O sea, entender las dinámicas de las regiones es un paso importante, porque lo que pasa en los altos no es lo que pasa en la costa occidental, ni lo que pasa tampoco en la región Lagunas, ni lo que pasa tampoco en Sierra de Amula. Cada uno tiene sus dinámicas. Entonces, entender esas dinámicas para poder generar procesos como más estratégicos es importante. Los procesos formativos son básicos, especialmente, creo yo, digamos, con los cargos que están a nivel municipal, que además son muchas veces son los que están un poquito como más desprotegidos, en el sentido de que es allí donde detectamos como mucho más esos ejercicios de violencia cotidiana, ¿no? A las regidoras, a las que están en una sindicatura, a las que están, digamos, en cargos y en municipios que no tienen ese entramado, esa protección o ese, digamos, no sé, como ese contexto que de alguna forma pudiera facilitar sus procesos. Entonces, el generar esos apoyos, o más que apoyos, procesos con regiones es muy importante. Y sin duda otra cosa es como ser muy claros, para que los propios partidos tengan muy claros qué es violencia política en razón de género, qué no, y cómo hay que sancionarlos. O sea, hay muchos instrumentos. Están las leyes, pero también hay protocolos, pero también hay o sea, ya se ha escrito más en relación a ello. Entonces, como para que los partidos generen sus propios protocolos, no de la nada, sino aprovechando lo que ya está. Eso es básico, ¿no? O sea, es este protocolo que tenga un ámbito de prevención, un ámbito de atención y un ámbito de sanción, ¿no? O sea, es que distinga muy bien esos tres ámbitos es importante, ¿no?
Sí, y también reforzar, ¿no?, la parte precisamente de las prácticas en la política, de quitarnos esta idea, ¿no?, que los partidos sean los primeros que fomenten prácticas, ¿no?, en el marco del respeto, de la cultura de paz, de la competencia, pues, sana, digna y, ¿no? Y sin como esta tendencia que haya, como les decía, ¿no? A tener prácticas violentas tanto al interior como al exterior, ¿no? Y que vemos en cada campaña que pareciera que están luego los partidos más ocupados en ver cómo denostar a las y los contrincantes que en fortalecer sus propuestas y sus plataformas políticas, ¿no? Entonces, creo que, y lo que nosotras tratamos de transmitir es eso, ¿no? Que hay muchísimas prácticas violentas ya normalizadas y que tendríamos que estar hablando de cómo desmontar eso también en nuestros propios espacios de participación política. Porque, y claro, y esto es importante decirlo, las violencias, ¿no? No solo vienen de, digamos, de hombres hacia mujeres, también de mujeres hacia mujeres, ¿no? En este caso hay personas, hay mujeres que ya han sido sancionadas por violencia política por razones de género hacia otras mujeres. Entonces, es también tratar un poco de ir a la médula, ¿no?, del problema, que es una estructura que tenemos, ¿no?, un sistema de creencias, y ir un poco más hacia construir otro tipo de prácticas también en dentro del quehacer político y de la negociación y del intercambio de ideas y de, ¿no? Pero sí, sin duda, la parte, ¿no?, que ya mencionó yo, lo de formación, de tener instrumentos, de tener reglas claras, y evidentemente llevarlas a la práctica, ¿no? Porque tampoco de nada sirve tener un bonito protocolo o un reglamento de sanciones si no ocurre nada cuando hay casos. Y que sea, y eso, ¿no? Fomentar la congruencia interna y eso, ¿no? No tenerle miedo a decir, ay, pues, no, híjole, este partido ya sancionó a tal y tal, bueno, sí, pero y los demás, no es que no haya, ¿no? Sino que simplemente están en una simulación constante. Entonces, creo que es preferible, ¿no? O al menos más congruente decir, oye, pues, este partido sí, pues ya le salieron, pues sí, pero ya los sancionaron, ¿no? Entonces, por ahí.
Pues muchas gracias. Para ir cerrando, me gustaría preguntarles con qué ideas finales se quedan. Digo, más bien, eso sería para nuestros radioescuchas, podcast escuchas. ¿Con qué ideas deberíamos de quedarnos? Yo me quedo con, pues, el rollo tan importante que vieron en 2018 de concientización, sensibilización, formación en regiones. Creo que para futuro va a ser fundamental, y lo es, pero siempre es un reto, ¿no? Seguir creciendo hacia allá. ¿Con qué otras ideas finales nos quedamos?
Pues yo diría que, pues, con esta, ¿no?, con la invitación que hizo Yolo al inicio, pensarnos en términos de que la política no solo es la participación en los partidos o en un proceso electoral votando, ¿no?, o siendo funcionaria o funcionario de casilla. Eso es solo una parte del ejercicio de derechos políticos, y que en muchas de nuestras vidas cotidianas estamos ejerciendo constantemente derechos políticos, y que hay que ser, digamos, críticas y críticos de cuando eventualmente en ese ejercicio de derechos estamos siendo violentos o estamos recibiendo violencia, ¿no? Y también, claro, desde las, como les decía, ¿no?, desde las formas un poco de cómo se hace política en el país, pues ir pensando en nuevas formas de hacerlo, ¿no?, y de generar espacios y prácticas desde otros lugares, desde otros derroteros, ¿no?, y que no sea un campo de batalla así encarnizada la política, porque pues ya vimos que eso no nos ha llevado a nada, ¿no? Entonces, bueno, y eso, que existimos organizaciones y redes de mujeres, ¿no? Si alguna de las mujeres que nos escucha está en una situación así, que se acerque, que por fortuna, ¿no?, también en este ámbito tenemos redes, tenemos organizaciones que acompañan y que pueden con mucho gusto llevar, ¿no?, una asesoría, una charla, y que, bueno, que nosotras en ese sentido siempre estamos dispuestas y con muchos bríos para hacerlo cuando una mujer esté en una situación así.
¿En dónde pueden contactarlas?
Bueno, tenemos el Facebook, que es CIPIG, CIPIGAC, así tal cual. Y los correos son sandra.cipig@gmail.com y yolo.cipig, yolo con Y. yolo.cipig@gmail.com.
Sí, y bueno, todo esto que nos dicen, ¿no? Yo me voy con esta idea de que queda mucho por hacer y seguir haciendo y seguir construyendo en red, porque lo que siempre ustedes nos dicen, ¿no?, la violencia política no solamente impacta en la mujer que está viviendo la situación, sino que también se manda un mensaje para aquellas que quieren participar y que entonces se ven en más dificultades para levantar la mano. Sobre las recomendaciones, en nuestra sección de recomendaciones, ¿qué nos dirían? ¿Qué nos recomiendan?
Bueno, yo les voy a recomendar, ya encontré, hay una serie de documentales que realizó el INE hace un par de años que se llaman La Historia Invisible, están en YouTube, en, yo creo así, en cual están muy fáciles de encontrar. Y son pequeñitos documentales de casos reales de mujeres que han sufrido violencia política en razón de género. Por ejemplo, está una, el caso de una presidenta que fue la primera mujer que gobernó San Juan Chamula en Chiapas. Pero claro, pues tuvo que salir huyendo un tiempo del municipio porque no la dejaban gobernar, ¿no? Por ser mujer, porque pues la creencia pues es que las mujeres no somos para eso, ¿no? Entonces vienen diferentes casos muy interesantes, algunos y muy fuertes también, de mujeres en situaciones de violencia política. Y aunque, bueno, y también pues sí, este, ni modo, nos vamos a autorreferenciar, Cholo.
Sí, pues, digo, creo que es importante como... sí, en algún momento echarle un ojito a esos documentos, aunque se oiga muy autorreferencial, porque realmente en su momento fue, y creo que siguen siendo, de los pocos diagnósticos que existen para el caso de Jalisco. Entonces, hay un documento que nosotras elaboramos mediante este proceso que hemos comentado en 2018, que es el diagnóstico sobre violencia política contra las mujeres en razón de género durante el proceso electoral de 2018 en Jalisco. Entonces, ese es un documentito que, digamos, se divide en dos partes. La primera ya, digamos, que quedó rebasada porque es el platicar que no hay en términos normativos, en términos jurídicos. Pero la parte que no ha quedado nada detrás, que sigue muy vigente, es la parte en la cual presentamos los casos. Entonces, allí a través de lo que nosotros llamamos arquetipos, presentamos los tipos principales de manifestaciones de violencia que encontramos por todas las regiones de Jalisco. Entonces, son casos muy pequeños, muy accesibles para leer, pero que nosotras tratamos de acompañar con un aparato crítico de decir, esto es violencia política contra las mujeres en razón de género por A, B, C, D. Y entonces aplica, ta, ta, ta. Y lo que queremos con ese ejercicio es ayudar a otras personas a que puedan identificar qué sí es y qué no es violencia. Y esto es importante por una razón. Nosotras repetimos constantemente, las palabras tienen ese poder de los conjuros, de las brujas y de los magos, hacen que existan, hacen que aparezcan cosas y el no nombrar hace que se invisibilicen. Entonces, cuando nosotros le decimos violencia política en razón de género a cualquier cosa o cuando no le damos las características necesarias, lo que generamos a veces es un desgaste tremendo en quien se anima a levantar la voz, o también una tergiversación pública de lo que es y no es. Y entonces eso puede tener a veces consecuencias muy graves, ¿no? Entonces les recomendaría eso y también, nomás para cerrar una cosa rapidita, yo creo que algo que es, me parece muy importante, estar todo el tiempo reflexionando y trayendo a cualquier mesa de diálogo, a cualquier espacio de reflexión, es que la política es un espacio para mujeres, no es un regalo, no es un privilegio, no es un favor que te hace alguien, es un derecho. Y entonces el apropiarnos de ese derecho es de verdad que no es fácil y no observamos que todavía sea algo que consideramos un derecho. Seguimos escuchando el, ay, es que gracias a fulanito yo pude estar aquí, pues me invitó a fulanito. Entonces ese proceso es tiene una parte individual, pero tiene otra parte que es colectiva, ¿no? Construir o deconstruir esas ideas de que son privilegios y favores y retomar ese sentido de es mi derecho, sí. Este es mi espacio, ¿no? Sí.
Pues apropiarnos, ¿no?, de todos nuestros derechos. Y pues agradecemos muchísimo a quienes nos escucharon. Siempre cerramos con una frase y bueno, el día de hoy pues la frase que tenemos acá enfrente es, bueno, no estás sola. También al interior de Futuro tenemos estos instrumentos. Si alguien está viviendo una situación, pues pueden escribirnos al correo de género @hayfuturo.mx. Y pues bueno, les escuchamos en el próximo episodio. ¿De qué estaremos hablando, María?
Sobre la construcción de liderazgos no patriarcales con la organización Gendes, que tuvimos el placer de recibirles para un taller que estamos construyendo el plan de igualdad del partido y pues va a ser fabuloso para que no se lo pierdan. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos y también a ustedes que nos están ayudando a fortalecer ese protocolo. Muchísimas gracias al CIPIC. Gracias, Sandra Yolo.
Gracias a ustedes. Saludos.
Si te gustó el podcast, compártelo. Te invitamos a seguirnos en Instagram, @ifuturojal. Nos escuchamos en la próxima.